Pablo va a estar dando una enseñanza a los corintios, defendiendo su ministerio, defendiendo lo que él les ha estado dando de doctrina, de enseñanza, pero es algo que aplica también para nuestros días. Es algo que el Señor también quiere para su iglesia en la actualidad, y lo quiere para mí, lo quiere para ti, de tal manera que prestemos atención a la palabra de Dios y, como dice Santiago, no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores, que la podamos poner en práctica. Si me acompañan, si pueden poner por favor el capítulo 5 de 2 Corintios a partir del versículo 11. Cuando esté en pantalla, voy a hacer la lectura. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no reciban en vano esta gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Y aquí, ahora, el tiempo aceptable, y aquí el día de la salvación. Amén. Quiero que entremos y profundicemos un poco en estos pasajes, en estos versículos que acabamos de leer. Un poquito del contexto de cuando Pablo está escribiendo estas palabras. Es la segunda carta que envía a la iglesia de Corintios. Y en esta segunda carta se han levantado, vamos a llamarlos superapóstoles, supermaestros, que han estado atacando a Pablo, que han estado atacando la enseñanza de Pablo. Son hombres que van a emitir juicios o van a percibir su entorno con lo que tienen delante nada más, con lo que pueden percibir sus ojos. Van a hablar de que ellos tienen cartas de recomendaciones, se van a autorrecomendar o pedir a la iglesia: ¿sabes qué? Dame una carta para presentarme. Dice también que había maestros que predicaban de sí mismos, y Pablo dice: no, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Pero dice que había hombres que se predicaban a sí mismos, había maestros que solamente lo hacían buscando un beneficio personal, sea fama, popularidad, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo pensamos en la actualidad, no hay mucha diferencia. Sabemos que existen este tipo de personas en la actualidad. Y es donde Pablo empieza a escribir en el versículo 11, ¿sabes qué? La intención de Pablo es persuadir a los hombres, es alcanzarlos con este evangelio, es dar este mensaje. Sabemos que Pablo ha tenido dificultades para presentar el Evangelio. Casi le ha costado la vida, ha habido naufragios, ha habido aflicciones, ha habido de mucho en su vida. Y estos falsos maestros desacreditaban a Pablo diciendo, ¿cómo Pablo va a ser un maestro de la ley? ¿Cómo Pablo va a ser este hombre de Jesús, este maestro? Si mira cómo vive, no está viviendo su mejor vida aquí y ahora. Mira, es un hombre débil. Mira, no es tan elocuente como nosotros. Mira, no, tiene muchas dificultades, tiene tribulaciones y todo eso, no puede ser que Dios lo esté respaldando. Era la perspectiva que tenían estos superapóstoles, estos supermaestros, y es lo que estaban enseñando. Todo lo que está viviendo Pablo es como, mira, no tiene el respaldo de Dios. Si Dios estuviera con él, tuviera la mejor vida aquí y ahora, estuviera todo facilito. Y Pablo en el versículo 11 va a decir, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que ustedes también le está diciendo a los de Corintios. Pablo está pasando todas estas aflicciones, Pablo está pasando todos estos problemas y estas tribulaciones con un objetivo: dar gloria a Dios, con un objetivo, hablar este evangelio que Pablo va a decir muchas veces que es ese poder de Dios para salvación. Si puedes poner el versículo 12 del capítulo 4, 2 Corintios 4, 12, Pablo dice, de manera que en la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida y en vosotros la vida. Pablo diciendo, ¿sabes qué? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos frágiles, pero el mensaje de Dios brilla, el mensaje de Dios es glorioso y es poderoso. Nosotros enfrentamos a la muerte de cara y nosotros la enfrentamos para que ustedes puedan vivir, para que ustedes reciban este tesoro, reciban este evangelio, reciban este mensaje. De tal manera que Pablo expone su vida para presentar este mensaje. Y Pablo está diciendo, nosotros persuadimos a los hombres. Y ojo, no es que Pablo convirtiera a las personas. Pablo presentaba este evangelio, este poder de Dios para salvación, pero la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es quien convence de pecado, es quien nos apunta a Cristo, es quien viene y mora a nosotros cuando tenemos este nuevo nacimiento. Pero la intención de Pablo es persuadir a los hombres, presentar este mensaje. Y lo hace con algo en mente. Dice, conociendo pues el temor del Señor. Conociendo que estás ante un Dios santo, ante un Dios que creó todas las cosas, que es poderoso, omnipotente, omnisciente. Considerando eso, dice Pablo, considerando el temor del Señor. Hay un texto que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que los insensatos desprecian la sabiduría en la enseñanza, Proverbios 1:8. Con esto en mente, Pablo viviendo sabiamente, ejerciendo sabiamente su ministerio, dice, lo hacemos con temor a Dios, lo hacemos con reverencia a Dios. Pero si conectamos el pasaje con lo que está inmediatamente en el capítulo 5, si puedes poner el versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Asael. Dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a todos los hombres. Si puedes poner el versículo inmediato anterior, el versículo 10. En el versículo 10, Pablo va a hablar del tribunal de Cristo. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y un poquito de contexto. Cuando habla de este tribunal de Cristo, es para dar galardón, para dar la paga por el trabajo de los trabajadores. Son aquellos, o somos aquellos que somos hallados en Cristo. Dice que hemos de dar cuentas ante Jesús de lo que hayamos hecho. No para salvación. Ojo, ya eres salvo, estás en Cristo, tienes esta relación con Dios, has sido reconciliado con Dios por medio de Jesús. Pero dice, vamos a dar cuentas con Jesús y va a haber una recompensa de eso. Y luego en el versículo 11 dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, dado que nuestra vida, dado que nuestro ministerio, está diciendo Pablo, lo hemos vivido con este temor a Dios, con este temor reverente al Señor, persuadimos a todo hombre, le presentamos el Evangelio a todo hombre. Y cuando hablamos del temor de Dios, José ha dado muchas veces el ejemplo del gran cañón, ¿no? Lo ves y es tremendo. A lo mejor nunca hemos estado ahí algunos, pero lo hemos visto en imágenes, en videos. Y tú puedes emocionarte de verlo y decir, a la torre, wow. Pero no te quieres ir a la orillita porque te da miedo caerte, y si te caes, tú sabes que te vas a matar. Bueno, a Dios sí es un temor reverente, pero es un temor también de, hey, cuidado, warning. Dios es Dios, está aparte. Y Pablo está considerando eso en su ministerio. Persuadimos a los hombres diciendo que a Dios le es manifiesto cómo es que Él hace las cosas. Que a Dios le es manifiesta la sinceridad del ministerio de Pablo, del ministerio de lo que él ha estado haciendo, de lo que Dios le ha encomendado hacer. Y le dice a los corintios, y espero que ustedes también conozcan cuáles son las motivaciones, ustedes conozcan qué es lo que hay detrás del por qué hacemos las cosas. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Otra vez, esos super maestros, super apóstoles, descalificaban a Pablo porque él enfrentaba la muerte para presentar el Evangelio, porque él pasaba cárcel, él pasaba prisiones, él pasaba cadenas para compartir el Evangelio. Y estos maestros simplemente estaban viendo a un hombre que la estaba pasando mal. No veían al apóstol de los gentiles, no veían al apóstol que Jesús había levantado para compartir este Evangelio. Y el versículo 12, Pablo continúa hablando de su ministerio. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo les dice, corintios, ustedes se pueden gloriar en nosotros, para que tengan con qué responder a estos falsos maestros, a estos superapóstoles que emiten juicios o se basan solamente en las apariencias y no en el corazón. Esto lo estuvimos hablando también cuando estábamos estudiando el libro de Samuel. Ahorita está en pausa, lo vamos a retomar. Pero cuando Samuel va a ungir al sustituto del rey Saúl, va a la casa de Isaí y ve a los hermanos de David, y ve a uno, dice, pues este es grande, fuerte, tiene porte como de rey, de seguro este debe de ser. Y Dios le dice, no, este no es. Y van pasando hermano tras hermano, se acaba la lista, llaman a David, este es. Y si pones primera de Samuel 16:7, la respuesta de Dios al profeta. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Jehová mira el corazón. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, gloríense de nosotros. Nosotros estamos en prisiones, en cadenas, en tribulaciones, enfrentando la muerte para que ustedes tengan vida y tengan con qué responderle a ellos, que simplemente ven lo que tienen delante de sus ojos, donde sus motivaciones no son las correctas, donde no están viviendo bajo el temor de Dios, donde no están siendo impulsados por el amor de Dios manifestado en el sacrificio de la cruz. Y muchas veces esta iglesia se puede ver representada en el presente, en nosotros como personas, en iglesia en general, claro que sí, pero también la iglesia se compone de personas. Si nos examinamos, mira, le pasó al profeta Samuel, no nos va a pasar a nosotros. Le pasaba en la iglesia de Corintios, a veces nos pasa a nosotros también. Que nuestro discernimiento no va más allá de lo que está delante de nuestros ojos. El mismo Pablo, Saulo de Tarso, estudiado a los pies de Gamaliel, parte del Sanedrín, aún no tenía un encuentro con Jesús, y ante sus ojos los cristianos eran abominables para él. De hecho, los cazaba, los arrestaba. El evangelio no tenía sentido para él. Estaba examinándolo todos desde una perspectiva humana, desde su trasfondo judío, fariseo. Estaba viendo de los ojos adelante, hacia adelante nada más. Pero viene Cristo en Damasco, tiene un encuentro personal, Pablo con Cristo, y es transformado. Ahora se convierte en alguien que va a esparcir el mensaje, se convierte en alguien que en lugar de arrestar a los cristianos, él es de los que es arrestado, de los que es llevado a prisión, de los que entrega su vida, su día a día a predicar a Cristo, de enseñar a Cristo. Y es donde Pablo está diciendo, trabajamos con esmero para persuadir a los hombres. ¿Persuadirlos de qué? Pablo entendía y conocía que las personas, la humanidad en general, estaba en problemas. De hecho, no estaba en problemas, estaban muertos. Romanos va a decir que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, cada vez que Dios hacía algo, y vio Dios que era bueno, y Dios hacía algo más, y vio Dios que era bueno. Y vamos a encontrar ese patrón. Dios crea al hombre. Primero no es bueno, que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hace a la mujer. Llega Génesis 3. Y todo lo que era bueno, todo lo que Dios había hecho y era bueno, ahora se vuelve malo. Lo bueno se vuelve malo. Entra el pecado, entra la muerte, entra esta separación de esta relación perfecta de Dios y Adán, de Dios y Eva, se rompe. La humanidad es expulsada del Edén por causa de la entrada del pecado, entra la muerte, y por eso todos morimos hoy, por causa del pecado. Y Pablo está hablando de esta buena noticia. ¿Sabes qué? Sí, se rompió esa relación perfecta que había en Edén, sí. Entró el pecado, entró la muerte, sí. Lo bueno se convierte en malo, es verdad. Pero hay esperanza. Pero hay esperanza. Hay salvación en una persona. Hay salvación provista por Dios. Y Pablo, en sus cartas, es lo que va a estar hablando una y otra y otra y otra vez. Y ese mensaje, hermanos, no cambia. Ese mensaje es el mismo de hace más de 2000 años a la actualidad. Es el mismo. Y es el mensaje que tú y yo debemos, uno, estar viviendo en Cristo. Y dos, estar compartiendo entre los hermanos en la iglesia, pero también a los que están afuera. Que nosotros también podamos trabajar para persuadir a todo hombre. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No nos recomendamos a nosotros mismos. No es que quiero que sepan de que somos sinceros ante Dios. Dios ya lo sabe y espero que ustedes también lo sepan. Pero lo decimos para que ustedes tengan con qué responder a esos que solamente se glorían en las apariencias. Aquellos que solamente ven lo externo. Pero recuerda, Dios no es como los hombres. Dios no juzga por lo externo. Dios dice que ve el corazón, discierne las intenciones. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Muy probablemente en el contexto de ese tiempo, los atacantes de Pablo estaban diciendo, Pablo está loco, no lo escuches. ¿Cómo puede un hombre gozarse en sus debilidades? ¿Cómo puede un hombre decir que prefiere ser débil? No lo escuches. Mira, Jesús ya murió por ti. Jesús murió por ti para que ahora tú no tengas que pasar todo eso. Tienes tu mejor vida en Cristo. Pablo está loco. Y Pablo no es el único que lo han puesto en esa categoría. Si tú recuerdas, si puedes poner por favor Marcos, capítulo 3, 21. Jesús, cuando estaba iniciando su ministerio, dice que él hablaba, enseñaba, multitudes se agolpaban cuando estaba iniciando el ministerio. Y en una ocasión, dice Marcos 3, 21, cuando lo oyeron los suyos, cuando la familia de Jesús oyó lo que él estaba haciendo y enseñando, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí, está loco. ¿Lo puedes poner en la NTV, por favor? Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía con respecto a Jesús y su enseñanza, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Así que Pablo está en la misma categoría que pusieron a Jesús. Está fuera de sí, Pablo. ¿Cómo puede decir que él es frágil, que es un vaso de barro frágil y que él contiene la gloria de Dios, este mensaje espectacular? Está loco. Era el mensaje de esos superapóstoles. En otra ocasión, Pablo va a decir que el evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios de salvación. No sé si a ti alguna ocasión te han dicho, estás loco por creer en este Cristo. ¿Cómo crees en un hombre que murió como un criminal? Poniéndolo en la actualidad, ¿cómo creerías en un hombre que hubiera muerto en la silla eléctrica, haciendo una equivalencia de la muerte que tuvo Jesús en su contexto histórico? ¿Cómo puedes creer que después de esta vida algo más continúa? Claro que no, todo se acaba. Y puedes encontrarte muchas respuestas variadas y diferentes. Y pueden considerarte como un loco. Bueno, dentro de la iglesia había estos hombres que decían, Pablo está loco. Y Pablo dice, bueno, si estoy loco, es para Dios. Es para la gloria de Dios. Si ven que yo estoy casi por entregar mi vida, si ven que estoy en prisiones, si ven que estoy en naufragios, si ven que estoy pasando todas estas tribulaciones, es para dar la gloria a Dios, es para alcanzar fruto para la gloria de Dios. Y si ven que estoy cuerdo, es para el beneficio de ustedes. Mira, ya les escribí la primera carta, ahora les está dando la segunda carta, está dando enseñanzas, hablando o escribiendo ecuánimemente. Sea que me vean o me digan que soy loco, o vean y digan que soy ecuánime y cuerdo, o para la gloria de Dios, o para el beneficio de la iglesia. Cualquiera de las dos cosas es para la gloria de Dios. ¿Loco para Cristo en tu estilo de vida? Pablo, su estilo de vida era, sea que esté vivo, o sea que vaya a morir, para la gloria de Dios. Versículo 14, continúa Pablo hablando, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo dice, mi motivación, mi motor, lo que me empuja es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Lo puedes poner en la NTV, por favor, Asael. Va a decir, sea de una forma o de la otra, estando cuerdo o estando loco, el amor de Cristo, dice, nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Pablo en Damasco tuvo ese encuentro con Jesús. Pablo en Damasco, Cristo Jesús se le reveló a su vida, hubo una transformación. Encontró a Emmanuel, a Dios con nosotros, encontró al Salvador, encontró a ese príncipe de paz, encontró al Hijo de Dios. Y entendió el amor del Padre, entendió el amor de Jesús. Y ahora es este amor, es este resultado del Evangelio que dice que lo contriñe, que dice que lo controla, va a decir que lo impulsa, que es lo que lo anima. Y vemos que Pablo en su ministerio tiene estos dos impulsos. Uno, el versículo 11 decía que conociendo el temor de Dios, viviendo ante la presencia y la santidad y la gloria de su Dios, y reconociendo y viendo el amor expresado en Jesús, dice, sea que esté loco, sea que esté cuerdo, lo hago para Dios o lo hago para su beneficio, y lo que me impulsa es el amor. Hermano, ¿qué es la motivación diaria en tu vida? ¿Estamos conscientes que estamos caminando delante de Dios? ¿Que Dios está en todos lugares? ¿Que Dios está en todas partes? ¿Que Él extiende su gracia? Claro que sí, para vivir cada día. ¿Que Él extiende su gracia para presentarnos delante de Él también? ¿Que sus misericordias son nuevas cada mañana? Claro que sí. Eso nos debería de ayudar a presentarnos ante Dios y decirle, Señor, ayúdame a responder, como diría Romanos 12:1. Pablo en el libro de Romanos ha pasado esos 11 capítulos explicando el Evangelio y llega a capítulo 2 en el versículo 1 y nos dice cuál debería ser nuestra respuesta lógica o nuestra respuesta natural a la presentación de este glorioso Evangelio. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, tú que estás escuchando, yo que estoy hablando, la respuesta al Evangelio, la respuesta a todo nuestro estilo de vida debería de ser motivado por lo que Jesús hizo. Motivado por el amor del Padre manifestado en el Hijo a favor tuyo y a favor mío. Pablo va a decir que su ministerio está impulsado por esto. Y nuestra vida, sigo con la pregunta abierta para que pienses, ¿qué está motivando mi vida? El llamado del Evangelio es que ahora tu vida, mi vida y la vida de cualquiera que ha sido alcanzado, que ha sido asido por Cristo, sea cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Que Jesús sea el centro y que todo lo que yo haga, lo que tú hagas, lo que tú pienses, planees o desees, gire alrededor de una persona. Y no eres tú, no soy yo, no es tu esposa, tu esposo, tus hijos, no. Esa persona es Cristo. Convertirnos en un estilo de vida donde todo debería de girar a la persona de Cristo. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué voy a servir? ¿Quiénes van a ser mis amistades? Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta que te puedas hacer, bueno, debería de girar en torno de Cristo, en torno de la persona del Señor, en torno de lo que se nos ha expuesto a través de la palabra de Dios. Dado que Pablo dice que lo constriñe, que lo impulsa, versículo 14, es el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, versículo 15. y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciendo, uno murió, entonces todos murieron. Uno murió para que los que viven ahora no vivan para sí, sino vivan para Cristo. Lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para una persona. El centro va a ser Cristo, van a vivir para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Ahorita voy para allá. Pablo está diciendo, considera esto, el amor de Dios, el amor de que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, la razón por amor, consecuencia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él crea, ahora su estilo de vida va a girar en la persona de Cristo. Gálatas 2:22, si lo puedes poner en pantalla también, Pablo lo pone en otras palabras, expresando la misma idea. Así que hemos dejado de evaluar, perdón, Gálatas 2:22. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. De tal manera que ahora cualquier cosa, cualquier expresión que salga de mí, es en la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo que vivo en el día a día, lo vivo para la gloria de Dios. O esa debería ser la motivación. Ahorita vamos a ver que somos falibles, que si Dios ha hecho esta obra, como dice en la Biblia, o como dicen algunos autores, mejor dicho, sí, ya lo tienes, pero todavía no. Todavía no se ha de manifestar lo que hemos de ser, pero ya tenemos esta relación con Dios. Ya hemos visto esta obra gloriosa de Jesús, donde dice, uno entregó su vida y todos murieron, y este la entregó para que ya no vivan para sí, sino por aquel que la entregó. Y ojo, aquí hay que tener cuidado nada más. Dice que uno murió por todos, para que todos mueran. Y si pensamos y vemos esto en el contexto del resto de las Escrituras, podemos pensar en una salvación universal. Jesús murió y ya no importa el resto de las cosas, todos son salvos porque uno murió por todos para que todos vivan. No. Pablo lo deja muy claro en otras partes donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Juan 3:16, el resultado era para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un factor, el recibir este mensaje, el creer este mensaje, el ser asidos por Dios, que Él nos dé este nuevo nacimiento, el ser hechos una nueva criatura. E inclusive aquí mismo en el versículo 14 y 15 dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Si tú estás en Cristo, Jesús hacía esta invitación, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo, morir a uno mismo. El seguir a Jesús implica a morir a los deseos de mi carne, a morir a los deseos y los anhelos de la carne de gloria, de reconocimiento, de fama, de popularidad, de riquezas, de bienestar, etcétera, 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 etcétera. Tú puedes poner ahí qué es lo que desea tu carne, una rayita. Involucra que ya no vivo yo, involucra un morir a mí. Juan el Bautista diría, yo tengo que menguar y Cristo, este Cordero de Dios, tiene que crecer. Yo tengo que menguar Y tiene que ser Cristo quien me dirija, tiene que ser el amor de la obra de Cristo quien me dirija, me controle, que sea el Espíritu Santo tomando la dirección. Y existe este conflicto interno entre la carne y el Espíritu, pero el llamado es a morir a nosotros mismos. Si podemos ir a Romanos 14, 7, si lo puedes poner en pantalla, Asa, por favor. Romanos 14, 7, también si puedes ir ahí en tu casa, en tu Biblia. Pablo expone la misma idea, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Siguiente. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo está diciendo, sea que esté vivo o sea que esté muerto, es para la gloria de Dios. Y aún estando muerto, su confianza está en que el Señor lo iba a resucitar un día. Y esa confianza es también para nosotros, una eternidad con Cristo, cuando estamos en Cristo. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Hay una nueva perspectiva, hay un nuevo discernimiento, una forma diferente de ver las cosas. Si Pablo dice que si está loco es para Cristo, y si está cuerdo es para el beneficio de ellos, y que es motivado por el amor de Dios, porque Jesús murió y todos morimos con Jesús, y Él murió para que los que viven ahora viven para su gloria, viven para Él, y esto trae una nueva perspectiva, de tal manera que ya no vemos, dice el versículo 16, de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, no emitimos un juicio desde la perspectiva carnal, no emitimos, Pablo está diciendo eso, no vemos a los demás como estos superapóstoles, quizá me están viendo a mí, diría Pablo, débil, flaco, sin elocuencia, sin gran majestuosidad al presentarse o presentar un mensaje, quizá era como ellos menospreciaban a Pablo. A nadie conocemos según la carne, ahora en adelante. Inclusive si a Cristo lo definíamos según la carne, ya tampoco es así. Si volvemos al ejemplo del apóstol, antes de su encuentro con Jesús, de seguro escuchó a Jesús, no sabemos si lo vio presencialmente, pero que lo escuchó, de Jesús lo escuchó, tanto sí que lo perseguía. ¿Qué pensaría Pablo de Jesús antes de su encuentro? ¿Un loco? ¿Un revolucionario? ¿Un falso maestro? Desde su perspectiva humana, según la carne, él lo podía interpretar así. Para ti y para mí, ¿quién era Jesús antes de tener este encuentro con Él? Antes de que Él te salvara, ¿cómo definías a Jesús? Pero cuando Jesús entra en acción, cuando el Espíritu Santo entra en acción, nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una nueva criatura, voy a hacer de ti una obra nueva. Y ya no conocemos a Jesús desde el punto de vista humano. Ahora Jesús se convierte en nuestro Señor. Ahora Jesús se convierte en aquel que pagó el precio por nuestra salvación. Se convierte en nuestro Salvador. Se convierte en nuestro Señor. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. A nadie conocemos según la carne. Inclusive si a Jesús lo conocimos según la carne, ya no es así. Ahora vemos su deidad, ahora vemos su majestad, ahora vemos su poderío, su gracia y su misericordia, y vemos lo que va a decir a continuación. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A nadie conocemos según la carne, porque ahora somos una nueva creación. Porque ahora las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. En el principio, Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Dios hablaba y la creación aparecía. Dios creó todo de la nada. Pero ahora en el versículo 17, Pablo está diciendo un milagro que Dios hace por medio de Jesús. Crea algo nuevo, no de la nada. Crea algo nuevo de algo que estaba muerto, de algo que estaba podrido, de algo que estaba corrompido, de algo que estaba disfuncional. Ese es el milagro de la salvación. Jesús le diría de ese nuevo nacimiento. Es ese milagro que el Señor hace cuando el Evangelio entra en nuestros corazones y produce esta regeneración. Por lo general, si tú tienes un artefacto, un aparato y se descompone, o lo tiras o lo llevas a arreglar. Y cuando lo llevas a arreglar, pues le hacen, si es un carro, lo chocaste, pues bueno, le sacan el golpe, le ponen bondo, lo pintan, le ponen el brillo y te lo entregan. Reparan el carro o reparan el artefacto, pero no lo hacen nuevo. Aquí lo que el Señor está diciendo a través de Pablo es, si uno murió por todos y todos murieron, y el que murió, murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que entregó la vida por ellos, y han recibido este evangelio, han recibido esta salvación, entonces es el milagro de una nueva criatura, es este milagro de la regeneración. Algo nuevo de aquello que estaba corrompido, una nueva creación de aquello que estaba muerto. Ese es el milagro que Dios hace. Por eso Pablo está diciendo, persuadimos a todos hombres. Sabemos que en Génesis 3 todo lo bueno se volvió malo, pero hay una esperanza en este evangelio de redención, este evangelio de salvación, donde Dios hace algo nuevo, donde Dios hace criaturas nuevas. No remienda, no repara, hace algo nuevo. Versículo 18, y esto proviene de Dios. Esto es un don de Dios, es algo que Dios hace. Y esta nueva naturaleza, hermanos, les decía ahorita, no significa que porque ahora estás en Cristo y porque ahora eres una nueva criatura, ya no fallas al blanco, ya no pecas. No significa eso. Significa que ahora que Cristo te ha salvado de la ira venidera de Dios, que ahora Cristo te ha salvado de la esclavitud del pecado, creo que le puedes decir, o le podemos decir no al pecado, es dar esta lucha entre la carne y el espíritu, es buscar y poner a Cristo en el centro, y que cuando tú y yo resbalamos, cuando tú y yo nos tiramos del clavado, pecamos, ir ante el trono de gracia, ir ante Jesús y decir, Señor, perdóname, ir en arrepentimiento, Señor, obré mal, pequé contra ti, pequé contra mi esposa o pequé contra mi compañero, contra quien sea. Te ofendí, Señor. Ir en busca de Dios. Eso es algo que tu antiguo yo sin Cristo muy probablemente no hubiera hecho. Porque dice que estábamos muertos. Pero en Cristo tenemos esta libertad de buscar a Dios. Tenemos esta libertad de reconciliarnos con Dios cuando pecamos. Y como les decía, es de las promesas de que sí, pero todavía no. Sí, ya somos una nueva criatura. Ciertamente el Señor perdonó todo y todas las cosas han pasado. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero va a llegar un día en el cual ya no vamos a tener este conflicto entre las dos naturalezas, el viejo hombre y el nuevo hombre, la carne y el espíritu. Va a haber un día en que se va a manifestar como hemos de ser. con ese cuerpo glorificado, en una relación perfecta con Dios. Pero en el inter está esa promesa de sí, pero todavía no. De tal manera que eres una obra nueva, somos una obra nueva, un milagro que Dios ha hecho y es un don de Dios, versículo 18. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo está exponiendo el Evangelio, Pablo está exponiendo esta buena noticia. Hay reconciliación. Lo que se quebró en Edén, la relación que tenía Adán y Eva con Dios antes del capítulo 3, antes de que entrara el pecado en el mundo, Adán y Eva fueron creados, como toda la humanidad, fuimos creados para tener una relación con Dios. Fuimos creados para tener esa relación. Adán y Eva la disfrutaban. Entró el pecado, entró la disfunción, entró la muerte. Y Pablo está predicando, ¿sabes qué? Por medio de Cristo hay reconciliación. Yo sé que está muy trillado esto, pero todos tenemos ese agujero en alguna parte de nuestro ser que solamente puede ser llenado con nuestra relación con Dios, que solamente puede ser llenado en esa relación correcta con el Padre. Pero eso se rompió en Génesis 3. Eso se rompió con la entrada del pecado. Y tratamos de llenar ese hoyo con muchas cosas. No sé con qué lo puedas tratar de llenar tú. Y tratamos de llenar eso, pero eso solamente puede ser llenado con una relación correcta con Dios. Y Pablo está diciendo, esta nueva naturaleza y esta nueva creación es un don de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Se puede reconciliar con Dios. Puedes restituir esa relación que existía desde el principio, pero solamente es por medio de la obra de Cristo. Si puedes poner Romanos 5:10, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tenemos esta seguridad, ya reconciliados. Siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando Cristo nos ha llevado a Él, nos reconcilia con el Padre, podemos tener esta relación para la cual fuimos diseñados, fuimos formados solamente por la obra de Cristo, por este Evangelio. Y fíjate lo que dice Pablo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él está diciendo que a los apóstoles, a nosotros, ellos, se les dio el ministerio de la reconciliación. De alguna forma, todo cristiano, todo aquel que ha sido hecho parte de esta nueva naturaleza, también tenemos esta responsabilidad. Cuando Jesús está ascendiendo, el último capítulo de Mateo 28, se nos da una encomienda, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo está diciendo que ellos tienen este ministerio de la reconciliación, y le decía que de alguna manera todos los cristianos también lo tenemos. Jesús dejó la gran comisión, hacer discípulos, enseñar, bautizar, hablar este mensaje de reconciliación. Sabes que hay esperanza, hay reconciliación, tú puedes tener una relación con Dios, puedes acercarte a Dios con confianza, pero eso es solamente por la obra de Cristo. Versículo 19. ¿Cuál es este mensaje o este ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Explica cómo es este ministerio de la reconciliación. Dios reconciliando a los hombres por medio de Cristo, no tomándole en cuenta los pecados a los hombres, y Pablo dice, y nos ha encargado este ministerio de la reconciliación. Nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Y es ese glorioso intercambio, este glorioso evangelio, lo que Pablo está hablando. Si puedes poner Romanos 3:24. ¿Cómo Dios estaba reconciliando a los hombres con Él por medio de Cristo? ¿Pero de qué forma? Dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, sí, es gratis, pero precio enorme fue pagado por la redención tuya, por ser libre de la ira venidera, por ser libre del poder del pecado. Si puedes poner 4:8, Romanos 4:8 también, por favor. Es por medio de la obra de Jesús. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Pero por qué no inculpa de pecado? Porque Jesús mismo cargó mi pecado, cargó tu pecado, tomó el lugar que te correspondía a ti y a mí por haber ido en contra de Dios. ¿Pero cuándo fue en contra de Dios? Bueno, ¿alguna vez has dicho al que sea una pequeña mentira? ¿Alguna vez has quebrado cualquiera de los mandamientos? ¿En alguna vez has amado cualquier otra cosa más que a Dios? Cualquiera de ellos es pecado. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Pero que la dádiva, que el don de Dios es una vida buena, una vida abundante, una vida de disfrute en esta relación con Dios por una eternidad. Pero eso se llega por medio de Cristo. Cristo fue ese sustituto entre tú y yo. Él tomó tu culpa, Él tomó tu pecado, Él pagó el precio que tú y yo teníamos, la deuda que teníamos para con Dios. Y Él nos imputó su justicia, Él nos imputó su santidad, y el Padre le imputó tu pecado, mi pecado, y Él pagó, y no nada más pagó, Él satisfizo. La obra de Jesús fue agradable al Padre. La obra de Jesús fue lo que trajo esta redención, fue lo que trajo la posibilidad de este mensaje de reconciliación. Versículo 20. Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo toma esta posición o este ejemplo diplomático diciendo, ¿sabes qué? Somos embajadores de Cristo. No somos de este mundo, somos del reino de Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey. Y representamos a Jesús aquí y estamos presentando este mensaje de reconciliación, estamos presentando este ministerio de reconciliación, hombres, humanidad en general, reconcíliense con Dios. Él ha enviado a Jesús, la iniciativa fue divina, Jesús en obediencia al Padre vino y obedeció al Padre hasta lo sumo, entregó su vida. Y Pablo dice, somos estos embajadores. Y como iglesia nosotros estamos en dos lugares. Uno, recibiendo, ¿sabes qué? Recibir este mensaje de la reconciliación, recibir el evangelio, vivir este evangelio poniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas. José diría, teniendo estas listas de prioridades, pero aquí tienes una donde está Dios nada más y luego tu lista de prioridades. El resto giran en base a esta, la de Jesús, tu relación con Dios. Receptores del evangelio, receptores de la gracia de Dios. Pero como iglesia también somos llamados a ser estos difusores, a ser estos embajadores de Dios, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu relación de hermano, padre, lo que tú, en todas tus áreas de tu vida. Somos representantes de Jesús, somos representantes de una nación santa, somos representantes de una ciudadanía celestial, pero también somos representantes a hablar y dar este mensaje de reconciliación. Hablar y compartir este mensaje. Yo no sé cuándo fue la última vez que quizá tú compartiste el Evangelio a alguien. Y fue alguien de la iglesia que, bueno, todos necesitamos recordar el Evangelio, pero a alguien que no ha escuchado, o a alguien que todos somos necesitados del Evangelio, pero alguien que tú sabes que tú puedes acercarte y hablarle el Evangelio, compartir esta buena noticia. ¿A cuántos o a quiénes le has compartido, aunque sea la liga de la transmisión de los servicios del domingo, del miércoles? Y ojo, no es para que conozcan a la Iglesia Horizonte, no es para que conozcan a José, a David, al Memo, a Jeff, o quien pueda estar compartiendo aquí enfrente, no. Es para que conozcan a Jesús. Es para que ellos también puedan vivir conscientes del temor de Dios, conscientes de la gracia de Dios, conscientes de este amor que nos debe de impulsar a responder con gratitud a Dios. Dice que se nos ha dado, Pablo dice, se nos dio este mensaje de reconciliación, somos embajadores de Cristo, lo dice de él, pero también en cierto sentido, como les decía, la iglesia en general también debería de tomarlo así. Como si Cristo rogara por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y aquí me llama mucho la atención que cuando Pablo habla esto, lo está diciendo en iglesia, lo está diciendo a los de Corintios. No probablemente, todos pecamos. Sin Cristo y con Cristo. La diferencia es que cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a buscar la reconciliación con Dios también. David cuando pecó, ¿cuál de todas? Bueno, con Betsabé, Urías, todo lo que hizo. Escribe el Salmo 51 después que lo confronta el profeta Natán. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Que podamos reconciliar esa relación que teníamos tú y yo. Probablemente tú ya escuchaste el Evangelio, creíste el Evangelio, pero probablemente pudiste haber entrado en un bache, en un hoyo, y por lo que tú quieras, dejaste tu relación con Dios. Por lo que tú quieras, dejaste de hablar con Dios, dejaste de congregarte, dejaste de que tu vida gire en torno de la persona de Cristo. Bueno, el mensaje también es para ti. Reconcíliate con Dios. Si ya escuchaste el mensaje una vez y estás alejado, reconcíliate con Dios. Él ya tomó la iniciativa, Él ya puso el medio y Él está dando el mensaje a través de nosotros y a través de muchas personas. Reconcíliense con Dios. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Cristo. Jesús fue la ofrenda por nuestros pecados. Y ojo, Él pudo ser la ofrenda por nuestros pecados, Él pudo ser este Cordero de Dios, porque fue una vida pura, fue una vida santa, fue una vida intachable. Dice que Él nunca pecó. Isaías 53:6, si lo puedes poner hasta él en la Reina Valera. Isaías 53:6. El profeta Isaías, muchos años antes de estos eventos, escribió Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, el sacrificio y la ofrenda por nuestros pecados. Hebreos 4:15. El autor de Hebreos nos va a decir que este sumo sacerdote, que este Jesús fue santo, fue sin mancha, sin pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ojo, pero sin pecado. Jesús no pecó. Hebreos 7:26. Este Cordero de Dios puro, santo, sin pecado. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo, inocente y sin mancha. Ese era el sacrificio por nuestros pecados. Jesús, reconciliando a los hombres con Dios. Jesús, este sumo sacerdote, este sacrificio perfecto, entregando su vida hasta la muerte. Y la muerte no lo pudo retener, porque la muerte entró por causa del pecado, y todo el que peca muere. Y Jesús ciertamente murió como un sacrificio por nuestros pecados, murió como una ofrenda delante de Dios para expiar los pecados de todo aquel que en él crea, pero la muerte no pudo retenerlo. Jesús, como en las Escrituras estaba dicho, al tercer día se levantó. La muerte no pudo retenerlo porque no pecó. La muerte no pudo retenerlo porque es y era el Hijo de Dios. La muerte no pudo retenerlo porque era esa tercera persona y es esa tercera persona de la Trinidad. Porque Jesús es Dios que extiende este mensaje de reconciliación, este evangelio glorioso que es poder de Dios, este evangelio glorioso que da esta reconciliación, aquel que cree este mensaje, que restablece esta relación que había con el Padre en el Edén. Versículo 1 del capítulo 6, para cerrar, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Hermano, es una salvación gratuita, es una salvación con un precio cósmico, extraordinario, incalculable. Y Pablo está diciendo: les exhortamos, no reciban en vano este mensaje. Hermano, familia, no menospreciemos el evangelio. No le restemos valor a la gracia que se nos ha sido dada. No le restemos importancia a nuestro día a día. Es muy fácil llenarnos con actividades, es muy fácil llenarnos con deberes. Pero no le restemos importancia a este mensaje, a esta gracia. Pablo dice: no la recibas en vano. Si la puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Asael, 6:1. Pablo va a decir: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Y quiero cerrar ahí, familia, quiero cerrar ahí, hermano. Somos llamados a ser colaboradores, somos llamados a ser embajadores, somos llamados a recibir esa reconciliación, pero también a compartir esta reconciliación. Y el que tengamos 15 años, 10 años, 4 años, 1 año, meses en tu relación con Dios, no nos exime de, como Pablo le escribe a los Corintios, no recibas esta gracia en vano, no le restes importancia. Al contrario, que podamos avivar este este regalo, que podamos recordar estas palabras y que eso nos constriñe, que eso nos controle, que eso nos empuje a responder de la manera correcta ante este evangelio. Presentar todo lo que somos como un sacrificio, presentar todo lo que somos como una ofrenda agradable a Dios, presentar toda nuestra vida para la gloria de Dios. Que todo lo que vivamos en la carne lo vivamos en la fe para el Hijo de Dios. Que cuando en tu trabajo a lo mejor te den la oportunidad de beneficiarte, pero haciendo una tranza, beneficiarte, pero haciendo algo que tú sabes que no es de gloria a Dios, que se haga vivo este mensaje, que se haga vivo esto, que estás delante de la presencia de Dios y tú prefieras, o yo prefiera, honrar a Dios antes de una ganancia deshonesta, honrar a Dios antes que manchar el nombre de como diplomáticos, como estos representantes del reino, y manchar, ¿sabes qué? Mira, es cristiano, es de los que dice que sigue a Jesús. Que nuestro testimonio pueda ser para la gloria de Dios, que nuestro testimonio pueda ser no para nuestro beneficio. A Pablo no le interesaba eso tampoco. A Pablo le interesaba de que lo que decían los superapóstoles de él, no dañara el evangelio de Dios, no dañara el mensaje que él ya había dado. Su persona era lo de menos para él. Él decía, si vivo es para Cristo y si muero es para la gloria de Dios. Que nosotros, por la gracia de Dios, podamos responder de la misma manera. Que podamos girar toda tu vida, toda mi vida, lo que hacemos en familia, lo que hacemos en lo personal, lo que hacemos como iglesia, para la gloria de Dios. Estando conscientes de que estamos delante de Dios, delante de su presencia, de un Dios santo, y que podamos ser dirigidos por este amor que Él ha hecho manifiesto por medio de Jesús en la cruz. Oramos. Hermoso Dios y Padre, ayúdanos, Señor, a vivir en este mensaje, Padre. Ayúdanos a vivir en tu evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser dirigidos por tu Espíritu Santo, a valorar, a no perder y restar valor de la gracia que tú nos das, Señor, de la reconciliación que tú nos has dado con Cristo, que tú nos has dado en Cristo y a través de Cristo, Padre. Ayúdanos a no quedarnos nosotros solo con ella, sino que podamos hablarlo a nuestros hijos, sí, hablarlos a nuestra familia, sí, hablarla a nuestros vecinos, claro que sí, hablarla a quien que tengamos oportunidad de hacerlo, Señor. Ayúdanos a hacerlo con valor, no predicándonos a nosotros mismos, Padre, sino predicando a tu Hijo Jesús, buscando tu gloria y buscando la salvación de aquellos que están perdidos, Señor, de aquellos que están muertos en delitos y pecados, de aquellos que tú has de hacer una nueva obra, que has de hacer una nueva criatura también, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, y sobre todo, guíanos, Padre, con tu amor. Que tu amor nos controle, que tu amor nos guíe, que tu amor sea con lo que construyamos todas las cosas, Señor. Sabemos que un día tú has de probar con qué construimos, con qué edificamos, Padre. Ayúdanos a edificar en amor, ayúdanos a edificar con cosas que permanezcan y con aquello que lleve gloria a tu nombre, Señor. Te pido por tu iglesia, síguela fortaleciendo, sigue haciéndola tu obra en medio de los tiempos, Señor. Sabemos y descansamos que tú eres el dueño de la iglesia, que tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el novio de la iglesia, Padre. Ayúdanos a descansar y encontrar y tener esta paz en ti en todo tiempo, Señor. Te damos muchas gracias porque nos haces colaboradores y copartícipes, Señor, de este mensaje, de este ministerio, Señor. Todos tus hijos tenemos el beneficio y la responsabilidad también, Señor, de hacerlo. Ayúdanos a hacerlo con amor a ti, hacerlo con amor a las demás personas. Y ayúdanos, Padre, sobre todo, ponerte a ti en primer lugar. Buscar tu gloria sobre todas las cosas y a vivir una vida que dé gloria a tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.